Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí, el futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisette Rivero.
Muy buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska. Una vez más aquí en El Futuro es Ya.
Buenos días, Yanisette, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esa isla bella llamada Cuba.
Así mismo, y sabemos que Radio Martí está siendo escuchada y vista también en las plataformas digitales, pero también escuchada en la radio, porque con estos apagones pues entra como un cañón.
Y sigue siendo, como nos dicen, ese foro de esperanza que comenzó hace 41 años.
Así mismo, la gente lo busca porque la gente quiere informarse, la gente quiere tener una perspectiva diferente. Ya han sido demasiados años de ostracismo en nuestro país.
Yanisette, sucedió algo que es de esas cosas que uno, no es que uno tenga dudas, pero uno dice, es la reivindicación de todo lo que llevamos diciendo.
Exactamente.
Este régimen que ha secuestrado a Cuba es una mafia, es crimen transnacional, así lo ha designado el Departamento de Estado y todos los sancionados. Y ahora de pronto pues sale a relucir el historial del cangrejo. Hasta ahora hemos escuchado el autoproclamado líder, como él se considera, el heredero del abuelo. Él es la persona que va a resolver con Trump y el que sufre porque los cubanos no pueden vivir como él. El que quiere que los cubanos coman foie gras en los mercados, que lo puedan comprar con facilidad. Y resulta que sale a relucir el historial de este personaje dentro de los juicios de lo que es considerada la mafia cubana en Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los estados más corruptos de México, que hay que ser corrupto para ser el más corrupto en un país como México. Y resulta que el negocio del tráfico humano pues les proporcionaba muchísimas ganancias. No solo eso, tarjetas de crédito robadas con las cuales compraban mercancía que era introducida a Cuba para vender. ¿Qué hacía falta para todo esto? Bueno, que la aduana no se molestara porque esos productos pasaran, que cuando entraban esos barcos el guardacosta les diera el paso libre, como nos han contado en montones de ocasiones.
Exactamente.
El guardacosta les da hasta el gesto de que todo está bien. Y de pronto, el cangrejo no solo era uno de los socios de este lucrativo negocio criminal, pero el benefactor de grandes regalos. ¿Podemos asumir que esto es mentira? No, si él mismo dijo.
Él mismo dijo eso.
En la entrevista con el USA Today.
Yo tengo amigos que me hacen regalos.
Esos son mis amigos. Todo lo bueno que yo tengo. Bueno, resulta que le regalaron una lancha que costó entre 170 mil y 200 mil dólares. Este era uno de los regalitos. Reloj Rolex. Le gustaba que le compraran prendas de Louis Vuitton. Cosas así, vaya. Es una cosa que a mí no me deja de maravillar que la realidad de la revolución cubana supera la ficción en todo momento.
Exactamente.
Y todo esto maravillosamente dentro del marco de los 100 años de Fidel, de la gran celebración del partido.
Yo creo que es el ejemplo de la distopía completa, ¿no? Que entró al poder como la utopía, pero que en realidad ha sido una pesadilla para los cubanos. Pero es que nosotros siempre hemos dicho desde el exilio eso, de que esta gente son unos criminales disfrazados de políticos y de que esta gente están lucrando con la tragedia del pueblo cubano. Porque todos esos miles de cubanos que salieron de Cuba después de la explosión social del 11 de julio del 21, atravesaron fronteras y había toda una red. Y tiene que estar involucrado el régimen en esa red porque...
Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo viene el problema del tema de la droga? Desde los años 80 hay figuras del gobierno encausadas. Después usaron de chivo expiatorio a los mismos que ellos usaban. Han estado involucrados en todo tipo de negocios sucios. Pero no lo estamos diciendo los cubanos de Miami, que es la parte triste. El New York Times, ese gran aliado de ellos, ha sacado a relucir esta investigación y ahí están los testimonios de los que han sido condenados a 25 años de cárcel. Imagínate tú qué clase de calaña eran esta gente, que el historial no solo habla de los crímenes, torturaban a las personas, les daban palos, utilizaban pistolas de esas de paralizarte con electricidad. Desaparecieron muchos de ellos, hay alrededor de unos 25 desaparecidos. Y estos personajes dentro de la cárcel, estando presos, también introducían drogas a la prisión. Mira tú qué clase de gente es esta. Estos eran los socios del cangrejo.
Del cangrejo. Es una mafia. Y los hijos de esta mafia, de estos iniciadores, están siguiendo los pasos. Pero además se han acostumbrado a vivir con un nivel de vida que es... Y que es impresentable.
Es el mismo nivel de vida de los otros, pero que era discretamente.
Sí, esto los otros eran discretos. Ya los hijos son...
Esto es un descaro. Sí, el destape.
Además que es un destape, ya la situación del pueblo cubano se ha deteriorado a un nivel impensable. O sea, estamos hablando de personas de la tercera edad comiendo en los basureros. Estamos hablando de niños muriéndose porque no hay un antibiótico en un hospital. Estamos hablando de personas que pasan sin agua días y días y días y días.
Yo quisiera escuchar las conversaciones de esa cúpula en este momento. Primero, ya había mucha molestia con la autoproclamación del cangrejo.
Dentro de ellos mismos.
Dentro de ellos mismos. Pero yo quisiera escuchar los comentarios ahora. Bueno, por supuesto que ya sabemos, Fernández Cossío dijo que esto es una infamia, la CIA está detrás de todo esto, esto es una fabricación. No, ahí está el yate, ahí están los testimonios en las cortes. Es que esa es la naturaleza de ese sistema, y por eso es que si en algo insiste el secretario de Estado Marco Rubio, es que Estados Unidos no necesita un Estado corrupto, criminal y fallido como el de Cuba a 90 millas de sus costas.
Ni lo necesita Latinoamérica. Mira todo el daño que han hecho en la región. Mira toda la violencia que han creado y mira todos los muertos que tienen en sus espaldas, no solamente cubanos. Y si hablamos de desaparecidos, la lista de desaparecidos en Cuba es gigante.
Sí, que yo me puse a buscar sobre el historial de esta gente. Hasta la madre de uno de ellos era la que golpeaba a las personas. A mí me contó una vez una pareja joven que ellos querían traer a la suegra y me dijeron, hay manera, le dije, mira, ustedes no son ni residentes. Bueno, y le dije, y no te pongas a estarle pagando dinero a nadie que te la va a traer ilegal, que eso es peligroso y te van a coger el dinero. Regresa y me dice, no, me dijeron que se paga cuando llega. Yo le dije, ni me lo cuentes, por favor. Dice que cuando él llegó a buscar a la suegra, era en una casa donde estaba unas cercas de esas altísimas, eran 15 personas. Llegaron los familiares, tenían que pagar, porque entonces de ahí los llevaban en una guaguita a dejarlos en una playa para que pareciera que habían llegado, pero tenían que pagar. Dice que estaban demorados porque había una señora que la familia
pero
no aparecía.
¿Esto ocurre aquí en el
aquí
sur de la Florida?
En Miami. Y dice que él estaba ya nervioso porque nadie contestaba por la señora. A tal punto que ya decidieron que tenían que llevar a esta gente y llevarla a la playa. Dice que él no podía dormir de pensar qué había pasado con aquella mujer si la familia no aparecía y no pagaban los $10,000. Porque ellos te amenazaban de que si tú no pagabas habían consecuencias. Y eso era aquí en pleno Miami. Ahora imagínate qué no harán en Quintana Roo.
Bueno, los cubanos que han quedado en toda esa travesía que vienen desde Nicaragua, o incluso que vienen desde Trinidad y Tobago o desde la Guyana, han quedado, ha habido muchos muertos en el camino y toda esta mafia te matan si no, o sea, si tú no les pagas, te eliminan.
Hay 25 muertos, que no se sabe si los tiraron al mar. Bueno, puede ser un accidente, uno, pero conociendo los personajes, ya sabemos. A eso es a lo que se
Y han
presta
lucrado, date
el
cuenta.
cangrejo. Esos son los negocios de los que ellos viven. Por eso Gaesa puede tener 18 billones de dólares
Exacto.
cuando existió un negocio, mientras la frontera estaba abierta, que era el de cruzar la
De
frontera por
cruzar
el
la
Darién, que
frontera.
lo hacían los carteles igual.
Exactamente.
Cuando en los
Sí.
años 90 naufragaron los cubanos aquellos, que fue el caso que los deportaron a Cuba, pero después logramos que los devolvieran a México. Yo estaba en la fundación y los fuimos a buscar. Los cadáveres hubo que ir a buscarlos a Quintana Roo.
Yo no
El
recuerdo.
gobernador de Quintana Roo era un delincuente y parte de la desgracia de Robertico Roaina empieza por su conexión con el gobernador de Quintana Roo. Así que esto no es nuevo, esto es a lo que se dedica ese régimen. Ellos
La
no les
corrupción.
interesa, como les dijo Rusia, sí, nosotros les damos, pero tienen que producir. Ahí no se produce nada,
No.
ahí lo que se vive es del cuento, del
Y
crimen,
del
del
robo.
robo, de los negocios sucios.
Exactamente. Y han empobrecido el país porque han acabado con la capacidad productiva que Cuba tenía. O sea.
Entonces hay que ver 3 días de gente que han llegado de fuera, los tontos útiles de siempre, los peregrinos políticos, a oír a Fidel Castro, el otro hablando del gran discurso de Fidel, que el hombre más grande de la historia. Señores, todo es una farsa.
100 años con Fidel ha sido la destrucción de Cuba. Hemos involucionado mucho, mucho antes de lo que Cuba era en el 1902 cuando se inauguró la República. Estamos mucho más atrasados que eso. Y la culpa la tiene ese sistema. Y celebrar a Fidel Castro realmente es una afrenta a los cubanos dentro de Cuba. La gente
Es una
está.
infamia a
Es una
estas alturas,
infamia, es una
pero el
afrenta.
final es que el tiempo nos dio la razón.
Totalmente.
Ahí están los récords en la corte, en una corte federal, de los crímenes de este señor que se ha involucrado en el tipo de negocio que llevan a cabo los carteles.
Exactamente.
Esa mafia de la familia Castro, ese es el resultado de ellos.
Y creo que los cubanos que han estado denunciando esto durante tantos años, los cubanos que hemos estado diciendo que Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y que tantas veces se ha dicho que la comunidad exiliada no es, o sea, que es una invención de la comunidad exiliada, ahora están abriéndose todas las informaciones, ahora se está sabiendo lo que en realidad hemos estado repitiendo durante tantos años.
Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos.
Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo. Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones. Ya
llegó. Míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Bueno, estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya y ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Se trata de Matías Jove de la Asociación Cuba en Transición desde España y va a comentarnos sobre algo muy importante que ha pasado, que es un informe del Instituto Juan de Mariana muy actualizado con lo que está pasando en España. Solamente el título del informe es El coste de sostener el castrismo y habla de cómo el gobierno español ha financiado con cerca de 5 mil millones de euros al régimen de La Habana.
Increíble.
Matías, bienvenido a este programa.
Muchísimas gracias, Janicet, encantado de estar contigo.
Qué bueno que estés acá. Cuéntanos un poco de este informe. Creo que más adelante, en los próximos semanas, tendremos otros invitados acá ya del Instituto Juan de Mariana, pero queríamos aprovechar que tú estabas disponible para que nos comentaras un poco de la importancia de este informe, no solo para Cuba, también para los españoles.
Pues como dices, es un informe muy importante porque había un elefante en la habitación, que se dice en España, o sea, una obviedad, y es que durante muchísimas décadas España ha ido transfiriendo y financiando vía directa y vía indirecta al régimen cubano sin que nadie le pusiera el cascabel al gato. Y eso lo ha hecho el Instituto Juan de Mariana, que es una institución de temas económicos muy, muy relevante en España, y que después de hacer un análisis de las distintas vías a través de las que las distintas administraciones de España, un Estado muy descentralizado, ha ido transfiriendo a Cuba, ha concluido que en los últimos años ha llegado a sostener con 5.000 millones de euros, como tú has dicho, al régimen cubano. Lo que hace, de un lado, que España y Europa se han convertido en uno de los últimos sostenes del castrismo, y también que Cuba, a su vez, sea uno de los principales deudores de España, porque Cuba es tras Grecia. Grecia fue rescatada en el año 2011, después de la Gran Recesión. Si dejamos a Grecia aparte, Cuba es el Estado que más ha recibido por parte del Estado español. Eso contradice y en mucho ese mito, ¿no?, de la Cuba aislada, víctima del embargo norteamericano, y es con mucha diferencia, es la dictadura más financiada por parte del exterior, ¿no? O sea, lo ha sido por parte de la Unión Soviética, de Venezuela, pero también de las democracias occidentales. Y en ese sentido yo creo que este informe es muy relevante, porque 5.000 millones de euros son el doble de lo que gasta España anualmente en el principal problema de los españoles, por ejemplo, que es la vivienda. Estamos hablando de muchísimo dinero y que evidentemente, como vosotros contáis diariamente, eso no llega al pueblo cubano, sino es para sostener un régimen pues que les está secuestrando, ¿no?
Pero Matías, ¿cómo se justifica? ¿Cómo justifica el gobierno español, y lo han hecho a través de diferentes partidos y administraciones, cómo justifica semejante cantidad de dinero con los problemas, como tú dices, el de la vivienda en España?
Pues mira, lo importante aquí es que no se justifica, y por eso este informe es tan importante, ¿no? O sea, una de las principales vías ha sido la condonación de la deuda, que Cuba adeuda más de 2.000 millones de euros a España en el año 2016 con una administración del Partido Popular. Sin apenas debate público, se llegaron a reestructurar cerca de 2.500 millones de dólares de euros de deuda de Cuba. Más de 1.400 millones era directamente una quita de deuda, o sea, se le perdonaba directamente al Estado cubano. Y ahí no hubo ningún tipo de debate público, no se llevó al Congreso de los Diputados. Es por la vía de atrás, ¿no?, de condonación de la deuda, como se está canalizando en gran parte pues esa ayuda al Estado cubano. El año pasado, a esas alturas, en julio del año pasado, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una quita de 375 millones de euros adicionales. Y es como se está financiando Cuba, ¿no? O sea, ellos piden a las empresas, que a su vez el gobierno cubano deja de pagar sus deudas, y es cuando el Estado español las acaba asumiendo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo por la vía de atrás, directa o indirectamente, estamos asumiendo los contribuyentes españoles una cantidad ingente de recursos dirigidos directamente al régimen cubano.
Ahora, esta información que bueno, es analizada en este informe del Instituto Juan de Mariana, tiene que tener un impacto en la población española. O sea, la gente no cuestiona, Matías, que se le esté enviando esta cantidad de millones de euros mientras hay situaciones tan terribles en España. ¿Ha tenido algún impacto, vamos a decir, público este informe? Que demuestra que España está utilizando sus fondos estatales para proteger una dictadura sanguinaria que ha causado miles de muertes, miles de prisioneros, millones de exiliados. ¿Se cuestiona esto a nivel público en España?
Pues este informe tiene una relevancia bastante importante, ha aparecido publicado en los principales medios de comunicación en España. Se ha debatido en el Parlamento Europeo, espero que se debata también en el Parlamento Español, y yo creo que abre un debate muy importante porque lo que estamos viendo es que Cuba se ha convertido en un actor no secundario, sino principal de la izquierda internacional y también en España, ¿no? Nadie ha explicado por qué Cuba es, tras Grecia, como he contado, el país que más dinero ha dado a España. Entonces aquí hay razones que no son explícitas, pero que tienen mucho que ver, pues a lo mejor con cosas que el Estado cubano puede hacer por debajo sin que lo hagan directamente los gobernantes españoles, ¿no? Y yo creo que eso es muy delicado, y siempre que aparecen estas cosas a lo largo de los años acabamos encontrando qué hay detrás, ¿no? Porque es verdad que no sé, o sea, esto hay que medirlo siempre en comparación con los presupuestos generales del Estado, que es lo que, ¿no?, lo que al final te da una medida de estas cuantías, ¿no? Y estas cuantías son enormes y son tan relevantes. Eso significa que hay algo que no estamos captando en la opinión pública española, ¿no? ¿Por qué Cuba se ha convertido en el país que más adeuda a España? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que la izquierda en España cada vez está más cercana a esa, ¿no?, a esa extrema izquierda, ¿no? Podemos, por ejemplo, es un partido político que era minoritario, pero que de alguna forma ha acabado cooptando el Partido Socialista. Es un partido que empieza en Venezuela con asesores de Venezuela, y sabemos que los asesores de Venezuela y los españoles y los asesores de Venezuela cubanos pues habrán tenido muchísimas relaciones, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que hay un actor importante que es Cuba, que no se dice por qué, pero se le sigue financiando de forma muy generosa.
¿Qué dice la opinión pública en relación con la retirada de las empresas hoteleras de España como Meliá e Iberoestar?
Pues mira, ha sido un debate que no ha trascendido, no ha sido uno de los debates centrales, y yo creo que ahí el régimen cubano ha intentado jugar por detrás, intentando vincular el interés de España con el interés de las hoteleras españolas que estaban allí. Y yo creo que aquí el debate ha sido muy relevante por eso, ¿no? Porque el interés de España nunca puede ser el interés privado de unas empresas que pactan con el régimen cubano, se alían con ellos y que tienen que asumir una serie de cuestiones que son auténticas líneas rojas para cualquier persona con unos límites morales, ¿no? Entonces, sabemos que las compañías españolas que han estado operando en Cuba han tenido que contratar a cubanos directamente seleccionados por el régimen, a quienes el régimen se quedaba con el 90% de su salario. Sabemos que han tenido que cooperar en acciones de espionaje que se hacían directamente en los hoteles cubanos. Sabemos que han estado financiando un régimen que de forma sistemática ha creado un aparato represivo de los más asfixiantes de todo el planeta. Y yo creo que es muy importante que la opinión pública española sepa que el interés de España jamás puede ser el interés de tener secuestrados a los cubanos, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucha gente en España que opina así, y en cuanto les explicas cómo es, porque muy poca gente lo sabe, ¿no? O sea, cómo se invierte en Cuba. La gente cree que un empresario español puede llegar a Cuba a invertir como en otro país normal, y para invertir en Cuba lo que tienes que hacer es aliarte y ser cómplice de una dictadura que va en contra del interés de los cubanos, pero insisto, también va contra el interés de España.
De hecho, hay que reconocer que mientras ellos estaban construyendo hoteles o administrando hoteles, por mucho tiempo a los cubanos no se les permitió entrar en ellos.
Sí. Y se aceptaba ese apartheid, ¿no?
Yo no sé en qué otro país ellos aceptan eso, pero en Cuba lo aceptaron.
No, es tremendo, y además, por eso es muy importante, porque estos hoteles, ese régimen de monopolio de la mano del régimen cubano, les ha dado unos ingresos muy importantes para ellos, y yo creo que ahora los contribuyentes españoles, que somos los que estamos pagando, como dice el informe del Instituto Juan de Mariana, no tenemos que asumir unas deudas que alguien ha contraído de la mano de un régimen criminal.
Y Matías, hay otro tema, que es el tema, bueno, hace poco en los titulares se veía el caso de Liz Cuesta, que es la esposa de Díaz-Canel, del hijo de ella, de estas propiedades que tienen, de estos negocios que tienen ahí en España, que de alguna manera desenmascara la manera en la que ellos viven, ¿no?
Claro.
Pero bueno, que un país como España, que debe tener muchísimos negocios del régimen, ¿no? Allí ubicados, sabe Dios con qué irregularidades y con qué objetivos, cómo lo ve, cómo lo ven ustedes allí, las personas que están dentro del tema político, las personas como tú que tienen una asociación española dedicada al tema de Cuba, cómo ven esto allí.
Pues mira, Yanisset, lo has dicho muy bien, porque España ha cambiado. O sea, literalmente en Madrid, el barrio de Salamanca, que es uno de los barrios más lujosos, céntricos, donde se concentran las mejores tiendas, los mejores despachos de abogados, en los últimos años ha cambiado absolutamente. Los españoles se han ido de ahí, y quienes han llegado han sido precisamente venezolanos y grandes fortunas también cubanas que están haciendo, como sociológicamente ha cambiado, y mucho de este cambio viene precisamente del blanqueo de capitales, Y eso se ve y eso se nota también por la calle, ¿no? O sea, que cuando el origen de las fortunas es ilegal, es muy difícil de disimular sociológicamente, ¿no? Y yo creo que Madrid, para nuestra desgracia, se ha convertido en uno de los imanes y focos de atracción precisamente de gente que está blanqueando dinero y queriendo gozar de esas fortunas fuera, ¿no? Entonces yo creo que aquí, lógicamente, pues en la primera línea pues está la gente de las élites cubanas, de los grandes jerarcas cercanos a la familia Castro, que sacan el dinero de Cuba y lo llevan pues a las principales capitales europeas también, ¿no? París y Madrid. Yo creo que Madrid, además, es que se ve, es realmente visible, ¿no? O sea, y esto cualquier madrileño te lo podría comentar, ¿no? Porque no se disimula.
Vamos a una pausa aquí en este programa El Futuro Es Ya y volvemos con nuestro invitado Matías Jove desde España.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya. Ya
llegó. Estamos de vuelta aquí en este programa. Ya tenemos en línea desde Madrid a Matías Jove de la Asociación Española Cuba en Transición. Matías, una pregunta que yo creo que es importante en este momento, sobre todo en el contexto de Cuba, es no solamente las ayudas estas que España le ha regalado al régimen de La Habana, sino también la acción de la Unión Europea a través de ayudas humanitarias y a través de este acuerdo de cooperación y diálogo que no se ha podido romper, ¿no? Que siguen enviándole ayuda al régimen. Tú has sido parte de un esfuerzo en Europa para que no siga siendo así, para que ese régimen que no respeta los derechos humanos pues no sea beneficiado con estas ayudas. ¿Cómo está esa situación del tema del acuerdo este de diálogo y cooperación de Europa, de la Unión Europea, con el régimen de La Habana?
Pues es una injusticia que clama al cielo, porque es verdad que se consiguió un giro en política exterior favorable al régimen cubano, y lo hicieron con una insistencia y un esfuerzo diplomático muy importante durante años, que cambiaron la denominada posición común que era vigente en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Fueron los años, tú recordarás muy bien, los años del deshielo. En Estados Unidos estaba Obama como presidente, y ahí se generó una cierta esperanza sobre unos cambios en Cuba que, como sabemos ahora, no se produjeron jamás. Entonces aquí se llegó a un acuerdo que estaba condicionado, y estaba condicionado a que en Cuba verdaderamente hubiera un avance en materia de derechos humanos y que hubiera un avance también en la situación del bienestar de los cubanos, en el día a día de los cubanos. Eso no se ha producido, y el propio acuerdo, el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, lo que establecía era que si no se cumplían esas condiciones, se podría, cumpliendo el propio acuerdo, se podría suspender. Esto es lo que el Parlamento Europeo ha exigido en al menos 5 ocasiones, y en los que distintas organizaciones de derechos humanos y distintos gobiernos estamos exigiendo. Y no lo estamos exigiendo porque no queramos apoyar al pueblo cubano, que es lo que queremos hacer. Que nosotros queremos apoyar al pueblo cubano, pero porque queremos apoyar al pueblo cubano, creemos que tenemos que dejar de apoyar al gobierno, al régimen que les lleva secuestrando durante 67 años, ¿no? Entonces yo creo que aquí la diferencia es muy importante, es de sentido común para cualquier cubano que nos esté escuchando, esa diferencia entre el pueblo cubano y el régimen cubano, y creo que se está avanzando mucho en la opinión pública europea. Lo que se ha hecho con este acuerdo de diálogo político y cooperación no es solo abrir un canal de refuerzo, de canalización de millones de euros hacia el régimen cubano, sino también una vía de legitimación de un supuesto proceso de apertura que nunca se ha producido, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante que Europa, que nació y que tiene como uno de los pilares precisamente de la Unión Europea la democracia, los derechos humanos y esa cosmovisión donde la persona es central, no puede acabar siendo el último sostén de un régimen que yo creo que es un régimen de los más criminales de la historia.
¿Cómo ves estas informaciones que han salido a relucir en este reportaje investigativo del New York Times, en el cual vincula al nieto de Raúl Castro, a Guillermo Castro, Rodríguez Castro, en todo este tráfico humano, venta de productos comprados con tarjetas de crédito robadas, todo una trama con lo que consideran la mafia cubana de Quintana Roo en México?
Pues vamos, una vez más, es que es lo que estamos viendo de forma continua y desde hace muchísimas décadas, ¿no? O sea, cómo Cuba se ha convertido en un trampantojo, ¿no? El régimen cubano, donde de alguna forma estaría un Estado, una arquitectura estatal con presencia en Naciones Unidas, con la legitimidad que tiene un Estado soberano, pero que al final lo que está haciendo es cubrir o esconder toda una red de una organización criminal, ¿no? Que es lo que vimos que ocurrió en Venezuela y es lo que ocurre en Cuba, ¿no? Lo que estamos viendo es cómo se crea una cleptocracia, que no es otra cosa que crear un Estado o toda una arquitectura estatal para tapar una red de organizaciones criminales en la que está, y de forma, vamos, muy clara y muy probada, pues gran parte de la familia Castro y de las élites militares, ¿no? Entonces, esto no es sino una historia más de todo ese gran relato que yo creo que podemos contar al menos desde los años 80, ¿no? O sea, cuando Cuba empieza a vincularse directamente con el narcotráfico, con el crimen organizado, y empieza a ser uno de los sostenes, no del Estado cubano, porque los cubanos se mueren de hambre, ¿no?, en las calles de las principales ciudades de Cuba, sino de esas élites empresariales cubanas que se gastan el dinero, y nosotros lo vemos en Madrid y en otras capitales europeas.
Bueno, pues vamos a esperar que ahora, cuando asuma la presidencia de Lituania, ¿no?, que va a asumir a principios del próximo año, que haya mejores noticias, pero es muy importante también que el pueblo cubano sepa que hay muchos europeos empujando para que esos fondos no lleguen a manos del régimen, esa ayuda humanitaria que se pierde, que no llega nunca al pueblo cubano, que estas personas, estos personeros del régimen, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, no son más que personas, son delincuentes disfrazados de políticos.
Peones de la mafia de la familia Castro, eso es un cartel más, el cartel de La Habana.
Exactamente.
Yanisset, porque el Parlamento Europeo es el órgano más democrático de la Unión Europea, es el que eligen directamente los ciudadanos, y es el Parlamento Europeo quien ha exigido una y otra vez, hasta en 5 ocasiones, que precisamente se suspendiera esta vía de financiación del régimen, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese mensaje hay que trasladarlo a los cubanos, porque los europeos estamos con ellos.
Bueno, pues Matías, joven, mil gracias por estar con nosotros aquí en El Futuro Es Ya, y bueno, pues mantengamos el contacto para saber todas estas gestiones que a través de la Asociación Española Cuba en Transición y otras entidades dentro de Europa se están gestionando en favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura de La Habana. Así que gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Yanisset.
Bueno, pues vamos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que, situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
¡Ya llegó!
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
¡Ya llegó!
lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Pues estamos de vuelta, Ninoska, aquí en El Futuro es Ya. Como tú mencionabas, todos estos personajes que están ahí en La Habana celebrando los 100 años con Fidel no tienen ni idea de lo que el pueblo cubano piensa sobre Fidel Castro. No debe ser una celebración, debiera ser una especie de velorio, porque ha sumido a Cuba en la noche más oscura de toda su historia.
Deberían de poner las cosas que dijo y que prometió y cómo está Cuba en estos momentos.
Exactamente.
¿No? La comparación es insostenible. Pero lamentablemente han hecho toda esta gran fanfarria en medio de una Habana oscura. Están cientos de delegados.
Un gasto enorme.
Gastando dinero, durmiendo con aire acondicionado, buena comida que no tiene el pueblo. Esa es la historia del fracaso de los 67 años. Deberían de poner a Fidel Castro cuando hablaba de la guerra de las Termópilas, de todas las cosas locas que él ha inventado.
Bueno, te acuerdas de la ubre blanca, la vaca aquella, pero además desde el principio dijo yo no soy comunista. Uh-huh. Y después dijo soy marxista y leninista. O sea,
mira, ha sido la gran farsa, el gran engaño a ese pueblo que no tiene voz ni voto. Esta gran celebración es como el cuento de la Caperucita Roja contado por el lobo.
Exactamente.
Más nada.
Vamos a escuchar vamos a ver este video de este joven dentro de Cuba, opinando sobre los 100 años del dictador Fidel Castro.
Intentó usurpar el lugar de Dios. Fidel Castro se quiso hacer omnipresente. En cada casa, institución, tenía que estar un cuadro, una frase, un discurso. En la televisión, a toda hora, tenían que estar sus palabras. Fidel Castro intentó que la gente le agradeciera a él, a la revolución, al Estado. Cosas que antes le agradecía a Dios, a su familia, al esfuerzo de sus padres o incluso al esfuerzo propio. No, ahora la revolución te dio trabajo, la revolución te dio salud, la revolución te dio educación, la revolución te lo ha dado todo. Todo viene de arriba, pero no del cielo, de la revolución. Fidel Castro intentó hacerse a él mismo y a la revolución como proveedor, escucha el carácter, escucha padre salvador. Y eso solo le corresponde a Dios. Aún hoy hay gente que sigue idolatrando la figura de Fidel Castro. Aún hoy hay gente que ve a Fidel como un Dios. Es hora de que esas personas dejen atrás su idolatría y conozcan a aquel que, no como Fidel, que Fidel está muerto, aquel que está vivo. Su nombre es Jesús. Dios te bendiga.
¿Sabes qué? Muchas de las cosas que se han escuchado en este 3 días de la celebración de la momia. Es increíble, el hombre más grande de la historia, es lo mismo que decían sobre Hitler.
Exactamente.
Lo mismo que decían sobre Stalin.
Desgraciadamente el mundo muchas veces ha sido ciego frente a estos dictadores.
Irresponsable, de consecuencias como las que traen dictaduras como esta.
Quiero rectificar que Iván Daniel Calas Navarro, que es el video que acabamos de ver, no está dentro de Cuba.
La perspectiva de lo que él menciona,
exacto,
de esa comparación, es el Dios que te
él
lo dio
quiso
todo.
Quiso ser Dios.
Entonces, tienen que hacerlo porque el marxismo te arranca del alma cualquier creencia o fe que tú puedas tener. Entonces, hay que justificarlo con algo. Al principio de la revolución, cuando cerraron las escuelas católicas, ¿qué hacían? A los niños, pídanle helado a Dios, y el helado no venía. Pídaselo ahora a Fidel y llegaba la bandeja con los helados.
Exacto.
Entonces, esa es la manipulación
totalmente
del cerebro de un niño, la propaganda burda y barata que le han querido imponer al pueblo cubano. Y esto no es un fenómeno de Cuba, esto ha pasado en Corea del Norte, en Corea del Norte, estaban en una de las peores etapas de hambre, y cuando se murió uno de los Kim, la gente llorando en la calle.
Bueno, pero en Corea del Norte sí es una sociedad muchísimo, muy, muy cerrada, donde la disidencia es muy escasa y si existe se paga por la muerte.
Pero en Cuba lo vimos igual y estaban pasando por lo mismo.
Exactamente, los fusilamientos, las desapariciones. Y ahorita tú hablabas de las desapariciones. Hay miles y miles de cubanos desaparecidos. Yo recuerdo que en los años 90 y pico, Francisco Chaviano comenzó a hacer una lista de desaparecidos y tuvo que cumplir 15 años de prisión.
¿De prisión?
Simplemente por hacer aquella lista.
Una lista. Y ese muro que había en la casa del Balsero en Cayo Hueso, era impresionante la cantidad de papelitos de familia que dejaban su información, porque nunca había aparecido su ser querido.
Nunca aparecieron. Y las balsas que cruceros y otras embarcaciones
entonces,
encontraban.
Aquí es donde está la gran ironía del negocio del cangrejo. O sea, estamos cobrando para sacar del país a aquellos mismos que estamos criticando porque se han querido ir en balsa.
Bueno, pero a ellos les conviene más que los cubanos se vayan, a ellos les conviene más sacar a esa gente que disienten para tener mayor control dentro del país.
Por supuesto, pero la ironía es que les están cobrando para sacar.
No, por supuesto que ellos van a cobrar igual que todos esos cobros de las personas que atravesaron frontera.
$5,000 visa de Nicaragua, y ahí tienes otro cómplice. Y después pagarle a los carteles para que los cruzaran por la jungla del Darién.
Exactamente. Vamos a ver otro video importante que...
Y yo creo que este resume, esta es una señora dentro de Cuba que ella lo dice, ya no podemos más. Y yo creo que este es el perfecto cierre para estos 3 días de celebración de Fidel Castro, que por cierto, mañana me imagino, 13 de julio, que es el cumpleaños.
13 de agosto.
13 de agosto, pues será el gran cierre con bombos y platillos. Pero esto se resume en lo que dice esta mujer dentro de Cuba.
Me aguantamos palo. Parecemos que estamos en una cárcel. Yo puedo contenerme, yo celebro a todo el que se expone y a que todo el que habla en las redes, porque al final, aunque te digan que no, expresarse libremente no puede ser un delito. Y yo me acato a eso y me expreso libremente. ¿Hasta cuándo este genocidio, que no tiene fin, que no tiene para cuándo parar? Ya no es la electricidad, ahora también es el agua. Para aquellas personitas que están allá arriba viviendo la dulce vida, sin el agua el ser humano no puede vivir. Cuba entera ahora mismo está viviendo sin agua. Una pipa de agua te está cobrando $60,000. Un pozo te está costando de $150,000 a $250,000 cubanos. Y aquí en este país nadie gana ese dinero ni en un año. Caballero, ¿hasta cuándo? Y yo sé lo que me van a responder, hasta que nosotros querramos. Es así, pero yo por lo menos me expreso. Pero un 80% de la población ni tan siquiera lo hace por redes sociales. Porque tienen miedo. Tienen miedo a decir la verdad, tienen miedo a mostrar la realidad. Pero yo estoy cansada de llevar esta vida tan miserable. Y por lo menos por aquí puedo mostrarle al mundo lo que los cubanos a pie estamos pasando. Ya no es la electricidad. Ya no es que la comida se te esté echando a perder, ahora también es que no tienes agua para tomar. No vamos a hablar de la higiene, porque eso es un lujo en este país. Yo me puedo quedar callada. Mira que aguantamos. Mira, aguantamos palo. Parecemos que estamos en una cárcel. Yo no puedo contenerme. Yo celebro a todo el que se expone y a que todo el que habla en las redes, porque al final, aunque te digan que no, expresarse libremente no puede ser un delito. Y yo me acato a eso y me expreso libremente.
Ese es el cierre para esa gran celebración de 100 años de Fidel Castro, que los ha llevado a 100 años de atraso.
Que debiera ser
no
un
tienen
gran...
agua, no tienen luz, están cocinando con leña. Esa es la realidad del cubano.
Debiera ser un gran entierro, porque Fidel Castro enterró la libertad, la verdad, la democracia, la prosperidad de toda una isla que en ese momento... En 1959, a pesar de los problemas políticos que tenía, pues era una isla con progreso, con desarrollo, con industria, una isla autosuficiente que no necesitaba importar alimentos porque era suficiente lo que producía, y todo eso lo ha arrasado Fidel Castro y su mal llamada revolución, desgraciadamente.
Así mismo.
Ojalá que pueda Cuba un día salir
de ese atraso, el resultado de 67 años de revolución es atraso. más nada, decadencia, crueldad y nada. Ese, como ella dijo, ese tono de tristeza que hay en la voz de esa mujer es lo que vive el pueblo cubano.
Bueno, pues está en las manos de ese pueblo y también de los que podamos ayudar a que ese pueblo salga a la verdad y a la libertad. No nos queda tiempo para más. Gracias a Teudy Giró en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Los esperamos este viernes.
Ya llegó, ya está aquí.
Escucha bien.
El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrote, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Mañana con prosperidad, sin miedo al amanecer. No más silencio obligado, no más rodillas al poder. Celebra ya que ya llegó. No digas no, di basta, basta. Aquí, futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer. Si caminas despierto, el cambio va a nacer.
Cambio va a nacer.
El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya.
Es ahora, es aquí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martí Noticias en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.